del 5 de agosto fue claramente imborrable. Yo recuerdo que estaba en la redacción de la revista Vitral aquí en Pino del Río, y una amiga mía que estudiaba en La Habana me llamó por teléfono desde la universidad diciéndome: Dago, la gente ha tomado las calles en La Habana y esto ha llegado a su fin. Claro, inmediatamente nos paralizamos todos, empezamos a hacer llamadas para confirmar con otros amigos que efectivamente todos estaban verdaderamente exaltados, porque era pues la primera manifestación así verdaderamente popular y masiva que ocurría en largas décadas de la Revolución Comunista. Fue un momento en que también las mentes estaban preparadas porque había caído el campo socialista y había caído también la Unión Soviética en el 91, y Cuba estaba en pleno periodo especial, aquella primera etapa del periodo especial, que nunca terminó y que ahora recomienza. Recuerdo que después algunos amigos llegaron desde La Habana contándonos cómo la gente gritaba libertad, cómo la gente tiraba piedras, especialmente a los escaparates de las tiendas por divisa, cerca del Hotel Duville, ahí en el malecón de La Habana, y también nos contaban cómo colocaron jeeps del ejército con armas en el balcón, pero no mirando hacia afuera, como cuando la crisis de octubre, hasta el mar, sino mirando hacia adentro, hacia su propio pueblo. Gracias a Dios aquellas armas nunca se dispararon en aquella ocasión, y parece ser que aquella manifestación masiva fue pues sofocada y dispersada. Minutos después vimos a los dirigentes de la revolución, minutos después de haber terminado, vimos a los líderes de la revolución caminando por algunas de aquellas calles, e incluso con algunos de sus ayudantes ensangrentados en la cabeza. Allí terminaba, por tanto, uno de los episodios que yo creo que marcará la desesperación del pueblo cubano, especialmente del pueblo de La Habana, ante el cierre de la frontera cuando la crisis de los balseros. En realidad, esto fue como yo viví aquellos hechos. Evidentemente, como la inmensa mayoría de los cubanos que nos enteramos, gracias a los amigos y a la comunicación que podíamos ver, tener, aunque no pudimos ver hasta muy después las imágenes del malecónazo traídas desde fuera, claro. Esa fue mi experiencia en cuanto a los hechos. En cuanto a las causas o mi evaluación, mi análisis de aquel evento, tal como tú me preguntas, pues yo creo que se unían varios factores. Uno, la crisis económica, social y política más grande sufrida hasta ese momento en todos los tiempos de la revolución, y además de esa crisis de todos los sectores, estaba también la expectativa de que había caído el imperio soviético, el campo comunista, y que en Cuba las cosas andaban muy mal: los apagones, la falta de alimentos, la falta de salud, de medicinas, etcétera, aquella especie de crisis en la cual los cubanos estuvimos sumidos durante largos años. A eso se agregaba, creo yo, algo circunstancial, que es el cierre del malecón. O sea, el gobierno cubano, como necesita cada cierto tiempo quitar presión a la olla de esta sociedad cerrada y totalitaria, necesitó siempre primero Cabarioca, después Mariel, y después la crisis de los balseros, cada un promedio de 12 o 14 o 15 años, sacarle presión a la olla. Eso había acababan de hacer en el año 94, pero llegó un momento en que eso fue rechazado por el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, al cerrarse la válvula de escape, pues la olla explotó por dentro. Bueno, explotó parcialmente, pero era una señal inequívoca de que cuando no hay escape a la presión social y el país se sume, se hunde en una crisis, pues la lección que sacamos de aquel maleconazo del año 94 fue precisamente eso, que en la medida en que aumenta la crisis interna y la presión social, si no hay escape hacia el exterior, entonces inevitablemente habrá explosiones sociales. Esa es la lección. Y la tercera pregunta que me haces es, pues precisamente, ¿qué paralelismo puede haber con este momento que vive Cuba, una vez más, el pueblo cubano? Pues yo creo que ninguna historia se repite exactamente, pero todas tienen algo en común. Y los seres humanos somos los únicos en todo el universo que caemos otra vez en los mismos errores del pasado. La prueba está en que Cuba está entrando vertiginosamente, según todos los analistas económicos, en la crisis económica, política y social muy parecida a aquella de los años del principio del periodo especial, de tal manera que un gran economista del exilio, Carmelo Mensalago, hace unos días publicó un artículo en que decía: basta con que los índices de la economía cubana bajaran 0,5% más y estaríamos rebasando el límite inferior de la crisis de los años 90. Quiere decir que estamos en el borde de esa misma crisis, con diferencias y con similitudes. En este sentido yo quisiera destacar una diferencia. La diferencia era que aquella fue la primera vez de tal magnitud, las crisis se venían, son 50 años, pero una crisis de tal magnitud. Lo segundo, que en aquel tiempo había una inflación, es decir, había mucho dinero y poco abastecimiento porque había caído el principal suministrador de todo el mercado cubano, el 85% del cual estaba en manos de la Unión Soviética y el campo socialista. De manera que Cuba entraba en una gran crisis, pero también desabastecida de petróleo, de todos los productos esenciales y elementales, y entonces, pero había mucho dinero, y eso provocó que el gobierno pudiera maniobrar en cambio de dinero, es decir, en la introducción de un dinero extranjero, es decir, del dólar norteamericano, la invención de una tercera moneda en Cuba, el chavito, y permitió la inversión de, selectiva de empresas extranjeras, permitió el trabajo por cuenta propia, y alivió con esas tres piteras, con esas tres válvulas de escape, la que había cerrado con relación a la emigración. Sin embargo, en este momento, ninguna de esas tres medidas parece ser que son viables. Algunas por falta de voluntad política, otras porque ya no es posible. Por ejemplo, ya están introducidas todas las tres monedas, y prohibido el dólar. Prohibido quiero decir no la tenencia, sino la circulación. De manera que el asunto del rejuego de la moneda ya está agotado. El asunto de la inversión extranjera ha disminuido en todos estos años, y se ve que la voluntad del gobierno es quedarse con dos o tres o pocas, para decir un número, firmas grandes y ir eliminando las pequeñas. Todo lo contrario de lo que pregona el socialismo. Y también hace más de 8 meses todas esas empresas inversionistas tienen sus cuentas congeladas dentro de Cuba. Luego, eso desestimula la inversión extranjera, todo lo contrario de lo que salvó la situación en el año 94, y el índice de confianza país que establecen el comercio internacional cae en picada. Y la tercera medida, que era la apertura de una lista de trabajadores por cuenta propia, de empresas familiares estrictamente, sin poder emplear a otros, pero aquello fue una medida que en primer lugar demostró que los cubanos siempre han sido emprendedores y que en poco tiempo son capaces de recuperarse, y por otro lado llenó nuestras calles de pizzerías ambulantes, de refrescos, de comida, de habitaciones, de taxistas particulares, de camioneros, de cualquier servicio, y eso ha sido estrangulado sistemáticamente después que se recuperó un poco la economía con la entrada de los suministros de Hugo Chávez. Esta es otra de las diferencias. En aquel momento caía el campo socialista y los suministradores. En este momento todavía está la nueva Unión Soviética, que es la Venezuela de Chávez. Es decir, Cuba primero vivió de la dependencia del Imperio Soviético y ahora vive de la dependencia de los petrodólares de la Venezuela de Hugo Chávez. Esta es otra de las diferencias. Pero lo que es similitud es que la crisis galopante se hunde cada vez más, hunde cada vez más a nuestro pueblo en una situación desesperante. El gobierno no tiene ni proyecto ni propuesta económica, sabe que cualquier mínimo cambio fundamental estructural será el orificio por el que escapa el poder, se le irá de las manos como agua en canasta, y sabe también que no tiene ninguna capacidad de evolución sin compartir el poder o sin dejar que el pueblo, la ciudadanía, los cubanos, tomen en su mano el ejercicio de la soberanía nacional, como le corresponde y como siempre debió haber sido. Este es mi análisis para este momento. Los economistas que hemos leído, tanto dentro como fuera, dicen que el panorama es arrasador. Sin embargo, el gobierno cubano actúa solo en la estrategia del ahorro. Ahorro o muerte, esta es la alternativa que han dado sus pueblos. No cambios estructurales para salvar la economía, la sociedad, la democracia, para que venga la democracia a Cuba y, por tanto, con esa libertad, el desarrollo de las capacidades de cada cubano. Sigue el bloqueo interno, sigue la represión política, económica y social, aumenta por día. Y la desesperación, la violencia en el pueblo, en la gente sencilla, aumenta exponencialmente. Lo que para cualquier observador interno o internacional pueden ser señales de que nos acercamos a la alternativa, abrimos las fronteras para que el escape sea un nuevo éxodo, cosa que los Estados Unidos parece que no aceptarán ni ningún otro país, o hay explosiones sociales. Y en este caso ya no es la primera vez, como en el tiempo del maleconazo, sino que es la segunda vez, ahora sin dinero, ahora la gente esquilmada, cansada, desesperada, con 15 años de deterioro y un país en la ruina. Este es el cuadro, puede parecerte desolador, pero lo es. Sin embargo, hay cubanos y cubanas dentro de Cuba que permaneceremos aquí, no escaparemos por ninguna de las válvulas que se abran y trataremos de trabajar para que la violencia no acabe de cubrir con su manto nefasto la sociedad cubana, prueba de lo cual son los asesinatos de estos dos sacerdotes en 5 meses. Había un tercero, padre Olvier Hernández o alguien, no asesinado, pero le colocaron un cuchillo en el cuello cuando vino a visitar el domingo de la Navidad. Pero claro, no es porque sean sacerdotes, son seres humanos, y esos son señales, independientemente de los móviles que pueda decir la policía que tiene, en los cuales yo no creo, pero independientemente de los móviles que puedan ser utilizados para cubrir con un manto de vergüenza y de silencio estos asesinatos, ellos no son más que la punta del iceberg de la violencia cotidiana y generalizada en la que vive el pueblo cubano, por todas las causas, evidentemente, a las cuales habría que ir, bajar a la raíz del problema, hacer los cambios estructurales fundamentales que hay que hacer, y esa es la única puerta de salida que nosotros vemos y con la cual estamos trabajando, sencillamente cada cual en el lugar donde vive. Te agradezco mucho estas preguntas y me parece que son de suma importancia para la reflexión de todos los cubanos y también de la comunidad internacional.
No, Dagoberto, muchas gracias a usted, que la verdad nos ha dado un panorama muy, muy completo, muy riguroso, muy serio de lo que está sucediendo, el paralelismo que esto puede tener con los hechos del 94, y bueno, y nos ha descrito, creo que muy acabadamente, lo que sucedió el 5 de agosto de hace 15 años. Una pregunta simplemente le agrego, que es, ¿usted cree que el maleconazo dejó algún aprendizaje en la sociedad civil cubana?
Pues sí, varios aprendizajes. Los digo muy brevemente en dos o tres puntos. Uno, que cuando se cierra la puerta al cambio en paz, se abre la puerta a la violencia, irremediablemente. Dos, que la gente, independientemente de organizaciones políticas o grupos de derechos humanos, la gente cuando llega al límite de la desesperación no necesita organización, se lanza sola a la calle, basta un catalizador. Tres, esa violencia desorganizada no ayuda a nadie, puede convertir al país en un caos que nadie quiere. Cuatro, nadie puede distraerse con la con las circunstancias externas del hecho, hay que ir a la raíz, que es la sociedad totalitaria, cerrada, asfixiante, sin proyecto futuro, que conduce a este país a la desesperación. Los responsables de abrir la puerta al cambio en paz son los mismos que evitarían la violencia que nadie desea para el futuro en el noble pueblo cubano. Esas son las cuatro lecciones que yo sencillamente compartiría con los oyentes y con ustedes.